Las compañeras que tienen abiertos los micrófonos, no sé si lo pudieran bloquear, escuchemos todas. Le pediría a alguna de las compañeras si pudiera darme retroalimentación de si se está escuchando bien o si se está escuchando con mucha diferencia o muy lento. Ok, muchas gracias. También es un poco extraño estar como hablando, entonces de pronto no estoy muy segura, pues me falta un poco entre las pruebas de audio y esto. Pero entonces hasta aquí podemos continuar. Ok, perfecto. Entonces, queremos enfocar, pues es en el caso de los servidores web, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando queremos crear, tenemos que contactar con algún proveedor que da este servicio, ¿no? Entonces, comúnmente lo primero que hacemos es pues contactar a un proveedor de servicios que no sea conocido. Y en estos casos, casi siempre es un proveedor de servicios de Internet comercial, por ejemplo, en los cercanos a Ardor como Gandhi, o a que tengas pues, más cerca, ¿no? En nuestro país, o vamos. Y allí nos a comprar un dominio, a partir de este dominio nos crearán un espacio en estos servidores web, y podríamos tener distintos servicios web, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear páginas WordPress, o podríamos crear páginas Drupal, o podríamos crear blogs. Todos estos servicios lo que nos están permitiendo pues es generar nuestros sitios en donde queremos poner la información. ¡Ah, muy bien! Erne ya está aquí. Erne, ¿tú puedes hablar también? Erne, ¿podríamos probar tu micrófono? Ok, entonces, un poco lo que pasa con estos servidores de... con estos servidores es que son máquinas que tienen una capacidad muy grande tanto para almacenar información como para poder procesarla y estar conectados con un gran número de peticiones que se van a ir dando por medio del Internet, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos los grandes servidores pueden haber simultáneamente muchos sitios que están siendo consultados simultáneamente, ¿no? Requieren una gran cantidad de infraestructura. Dentro de esta infraestructura, bueno, se generan enormes espacios en donde están almacenados los discos de estos servidores que están funcionando continuamente y necesitan ser enfriados todo el tiempo. Ahora, un poco esto es el tema que nos preocupaba cuando planteábamos el problema de los servicios, porque cuando una página en particular recibe un ataque, lo que va a pasar es que uno de los tipos de ataque consiste en generar un gran número de peticiones a la página, de tal forma que el servidor queda sobrepasado por esta gran cantidad de peticiones y no puede procesarlas todas, así que queda bloqueado para poder seguir dando el servicio. Ahora, esto, cuando ocurre esto, no solamente queda bloqueado ese sitio web, puede quedar bloqueado todo el servidor. Entonces, lo que ocurre con los servidores comerciales es que suelen detener el servicio de esta página web que está siendo atacada para poder salvar el resto de los sitios que tienen de sus clientes. Y después, en sí, eso comúnmente que hemos notado es que estos servidores comerciales deciden incluso dar de baja ya estas páginas. En ese sentido, nosotros veíamos que había una gran posibilidad de censura, ya que no teníamos esta certeza de mantener la información y tener servidores que nos permitieran hacer una defensa de los sitios ante este tipo de ataques. Entonces, nos parecía muy relevante poder platicar un poco sobre otro tipo de servidores, que son servidores no comerciales. Y desde hace un tiempo existe un movimiento importante como por mantener ante esta tendencia de monopolizar los servicios y de una gran necesidad de infraestructura, de intentar generar infraestructuras independientes que no estén monopolizadas y que puedan también ayudarnos en nuestros procesos de soberanía tecnológica. En ese sentido, existen ahora ya, bueno, hay desde hace mucho tiempo existen este tipo de servidores no comerciales que pueden ayudarnos a tener disponibles nuestros servicios de Internet, en particular los sitios web. Más que extendernos en dar recomendaciones sobre demasiados sitios en específico, queríamos mencionar algunos proveedores de servicios de internet, de servidores que han sido reconocidos por una comunidad por su trabajo, ¿no? En particular, por ejemplo, uno de los servidores más conocidos, el de voy a anotar aquí en el chat la acción. Este es uno de los proveedores que se caracteriza porque fue creado por un colectivo. Y este colectivo lo que veía es que para los movimientos sociales hacía falta poder tener esta independencia en los servicios que utilizamos en el internet, ya que permitían una gran capacidad para trabajos distribuidos, poderlo hacer en diferentes regiones, en diferentes partes del mundo incluso, y está claro que había muchos riesgos al poner nuestra información ahí. Entonces, un poco bajo esas preocupaciones, se genera este servidor, actualmente está proveyendo una gran cantidad de servicios. Por ejemplo, te provee correo electrónico, puede haber sitios en donde poder compartir archivos, como el share. También te provee herramientas de trabajo telemático, por ejemplo este. Y entre otros, ¿no? Este es uno de los servidores que no tiene un fin comercial, no tiene fines de lucro. Este servidor fue específicamente creado bajo compromiso político y ustedes pueden leer ahí sus datos. Ha funcionado durante muchos años. Otro proveedor de servicios de servidores que tiene un modelo distinto es, por ejemplo, el de Primero de Mayo. En este caso, ellos funcionan como una cooperativa en donde las personas que utilizan sus servicios, sea creación de páginas web, uso de correo electrónico, pues también como el upload, no se vuelven usuarios simplemente de un servicio, se vuelven socios de la cooperativa. Entonces, esto es porque consideran que esta tecnología tiene que asumir un compromiso tanto de la organización como en sí de Primero de Mayo. Y tienen reuniones periódicas en donde se decide las políticas que va a ir tomando los servidores que tienen en la dirección que van a llevar. Y en este caso, cuando han recibido ataques de denegación de servicios, entonces están dispuestos a no censurar las páginas y a dar la lucha porque continúen estando disponibles. Existen también servidores feministas, por ejemplo, el proyecto de Anarca Server. En ese caso es un proyecto que apuesta por un aprendizaje colectivo en la administración de servicios y poder ponerlo disponible para colectivos y organizaciones feministas. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen los servidores no comerciales? Es un problema de infraestructura y de recursos en general, ya que al no haber un modelo ahí comercial de negocio, la sustentabilidad del proyecto y la subsistencia, Anarca Server. Ahora les paso el link. Pues se vuelve difícil el poder tener el ir comprando el hardware que se necesita. Muchas veces otro de los problemas que tiene también tiene que ver con que los administradores o las administradoras son voluntarias, entonces como el tiempo que se le puede dedicar es limitado. Y es un poco difícil también el capacitarse y la transferencia de conocimiento. Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Sí, como de las posibilidades que podemos tener en cuanto a los servidores. Ahora, los servidores actualmente tienen como dos tipos de amenazas principalmente. Unos es como que se busque una vulnerabilidad y logren entrar a servidor logren romper todo su sistema de seguridad y leerla. Y este es el caso de los sitios en donde hemos encontrado reportes que, bueno, de pronto todos los enlaces les llevan a sitios pornográficos, o colocan todos los enlaces, son fotografías que las personas no han puesto y han sustraído su información. Y el otro tipo de ataques más común es el que les comentaba, de denegación de servicios. Y bueno, un ataque de denegación de servicios es cuando un servidor web está preparado para soportar una cierta cantidad de protecciones o conexiones simultáneas. Si supera este límite, las respuestas a las peticiones pueden ser nulas y el servidor puede quedar totalmente desconectado de la red. Un ataque, en el caso anterior, el ataque ocurre por parte de un atacante en específico que logra saturar al servidor. Pero existen un grupo de ataques semejantes que lo que hacen es distribuir estas peticiones de tal forma que hay un gran número de procesos atacando al servidor y es mucho más difícil de bloquear. Emme, si tú quieres agregar algo, lo voy leyendo aquí en el chat. Ahora, cuando... Entonces tenemos los ataques de denegación de servicios, los ataques distribuidos de denegación de servicios, y el tipo de ataques que yo les comentaba es uno en el cual se intenta explotar alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando los servidores tienen una serie de puertos de acceso para poder trabajar en ellos. Algunos de estos puertos no están protegidos, entonces se puede empezar uno para lograr llegar a esos puertos y poder entrar, ya sea violentando contraseñas o inyectando un poco de código para ver si logra entrar, y pueden durar días hasta que lo pongan en el servidor y entonces pueden hacer de datos y por lo tanto también a modificarlas. Pregunta Alex, ¿todos siguen oyendo bien? A ver, dale, Edna, sobre el tema. Sí, Edna va a escribir un poco esta parte que quería mencionar sobre los casos de vigilancia sobre servidores. Sí, para Samantha, la saludamos. Mi compañera va a escribir algunas anotaciones. Las voy a ir leyendo para que también todas las escuchen. Una organización en República Dominicana, por ejemplo, que trabaja desde hace años con el tema del derecho. Algunos meses las compas estaban de viaje, estaban presentando su información en EPU. Y justo estando de viaje ellas, las compañeras se comunicaron para informar que su página había sido hackeada. Entonces, al acceder a la página, ya no dirigía al sitio que ellas tenían, sino a un sitio de aquí. Pero no cambiaron los accesos, así que el webmaster se logró acceder al sitio y se logró dar a conocer que había sido hackeada la página. Y la sugerencia allí crear a un servidor autónomo y que fuera más seguro. Así que actualmente las compañeras están sobre las opciones. Y el otro caso que quiere comentar Edne son dos casos de Honduras. Ah, el caso dos, perdón, en Honduras. 35 años está trabajando el tema de la memoria de los desaparecidos de los 70s y de los 80s. Recibió muchos ataques a su sitio web. Y en el más reciente, hackearon la página y la clonaron en un WordPress. Y lo que hacían era difamar por completo a los defensores de derechos humanos. Sabemos que detrás de estos ataques, cabecillas del Escuadrón de la Muerte 316, de los 70s y de los 80s. Los mismos miserables que le salen a las personas en Honduras. La denuncia se hizo al Ministerio Público, pero no. La página debió levantarse de nuevo, como hace un mes. Y estos son como solo los tipos de ejemplos de muchos que están ocurriendo. Todos dirigidos desde esferas de poder del gobierno de Latinoamérica. Por otra parte, también pues, se ha dado a conocer la compra de mucho equipo que tiene que ver con el poder explotar estas vulnerabilidades digitales que hay por parte de gobiernos latinoamericanos. Es como que hay una realidad aquí en que hay una gran descontrolación a lo que está pasando en internet y gobiernos, cierto tipo de actores que toman acciones sobre esto, ¿no? Y pueden ser actores que de forma realmente coordinada y sin conocerse están atacando páginas o difamando, y puede haber otros muy organizados y con muchísima infraestructura haciendo ya ataques como este de poder suplantar páginas, poder denegar los accesos, al punto que al final lo que se logra es la censura. Bueno, el último que nos pone Edne es que así que es netamente una realidad estas cosas. Aunque no veamos un hackeo, sí, donde nos botan toda la página, hay vigilancia con la confabulación de la empresa, en nombre de empresa privada y gobierno. ¿Lo están siguiendo bien? Y una vulnerabilidad extra pues tiene que ver con los equipos técnicos, ¿no? Que es lo que está señalando Edne, ¿no? Como quien resulta ser el lanzador master, pues también si no hay confianza en él, está manejando información sumamente delicada que puede poner en riesgo la información de una organización. Yo quisiera preguntarte si los asistentes si tienen ¿y han tenido algún problema de ataques a sus ocupan por internet? Si pudieran escribirlo en la zona del chat, se los agradecería. ¿Hay alguna experiencia dentro de los asistentes y las asistentes de haber sufrido algún ataque o que hayan tenido algún problema en los servicios que usan?
Bueno, si nadie sabe nada, yo quiero compartir el caso que compartí con vosotras recientemente y que... O sea, se repite el patrón, ¿no? De hackear una página web y tumbar completamente los contenidos, y cuando te conectas a ella te redirecciona a una página web bien violenta. Pero el contexto es interesante porque el hackeo es de una página web que lleva como 10 años haciendo la política exterior de Estados Unidos, con un montón de dosieres críticos y así hackeada de una manera como bien targeted, ¿no? Bien orientada a esa. Como que Trump fuera el testigo, ya mostrando la agenda de las superarmadas de drogas que tienen, que ya sabíamos que iban a suponer más, pero creo que va a redoblar, ¿no? Este tipo de ataques de las páginas críticas con políticas de Estados Unidos, temas de derechos sexuales y reproductivos.
Alex, yo perdí tu micro al final, me lo sé si pudieras repetir.
¿Se me oye? Alguien ha marcado en el chat. No, yo estaba comentando que no sé si me han oído de las compañeras. No, ya nada en el chat, ya nadie. Hola. Entonces creo que tengo algo grabado. Espera, voy a pararlo. Ok, sorry. Volveré, sigue Mayertín.
Ok. Bueno, este experimento es un poco extraño con todas las problemáticas, pero al final encontraré solucionarlo para que lo siga. Podemos ir mejorando en cada webinario. Pues un poco la preocupación que teníamos con uno de estos ataques es que compañeras que nos han reportado los ataques comúnmente, en primer lugar es la incertidumbre de qué es lo que está ocurriendo. ¿Es o no es un ataque a un servidor. ¿Me escucha? Samantha, ¿tú me logras escuchar? ¿Ahora? Sí, se escucha bien. Creo que algunas de las compañeras sí me escuchan. En el caso de las compañeras que no escuchan, vamos a anotarles en el chat que sí puede a entrar comúnmente si soluciona este problema. A veces pasa como que, no sé, como que queda saturado, parece que se... ¿Esto? Ok. Entonces, pues, lo primero que ocurre con las compañeras con las que hemos tenido el proceso de acompañamiento, pues es que no están seguras si sus páginas están siendo atacadas. Y lo siguiente es que empiezas a darte cuenta de que tienes una muy poca autonomía, porque muchas veces al haber sido creados con servidores comerciales, toda la información la tienen otras personas, no está en tus manos. También es cuando empiezan a comunicarse con los equipos técnicos, es que hay muchísimo de esta explicación masculina sobre lo que ocurre, que al final no te dice mucho, no te resuelve tus dudas y tampoco te da muchas soluciones, ¿no? A ver, aquí hay una duda de Alex sobre si la página atacada, aunque no lo sepas. Entonces, aquí una serie de recomendaciones son como las compañeras que están utilizando actualmente servicios de páginas. Una recomendación es empezar a indagar sobre quién tiene el control de los dominios, si ustedes tienen el control de los dominios o se lo encargaron en este caso para iniciar un proceso, cuáles ustedes sean las que tienen control sobre el dominio. La segunda recomendación también sería poder después ver quién les está proveyendo el servicio de la página web, quién les vendió el dominio y quién les provee el servicio de la página web es la misma compañía. Y con una compañía es si conocen los términos y condiciones de esta compañía, como cuáles son las políticas que ellos para exactamente quién les está proveyendo el servicio de hosting. Y sobre esto es como son sus políticas y si tienen algún antecedente en el que hacen bajo peticiones de diferentes temas sobre los la información que tienen, en dónde está este hosting, porque estos servidores están alojados en, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces van a actuar bajo las legislaciones específicas del gobierno americano. Están conformes con lo que encuentran, entonces como pueden seguir con este proveedor. Pero es importante que piensen hacia dónde pueden migrar sus servicios para que tengan que sea más congruente con el tipo de que ustedes están realizando. Y exactamente, como dice Alex en el chat. No hay un sitio en donde todas las recomendaciones, ¿no? De servidores autónomos o servicios independientes, es un proceso de búsqueda. Algunos de los que recomendamos ahorita, por ejemplo, son servidores que tienen trabajando como RiseUp y como MyFirst, pero podríamos ir trabajando como en una lista de los que existen ahora que podrían ustedes ubicar para poder acercarse. Ahora, existen también servicios como Greenhost que están dando apoyos, incentivos para que organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas puedan trasladar servicios con ellos, pero han sido muchas veces también son financiados por otras empresas como Google. como alimentando este modelo que monopoliza estos servicios. Y entonces solo ellos tienen la capacidad de resistir ante los atacantes, no están permitiendo autonomía sobre la información, así que es como forma seguir acaparando los servicios, no permitir que surjan otros. Ahora, cuando las páginas son atacadas y los ataques consisten en denegación de servicios, ya sean distribuidos o solo un proceso simple de denegación de servicios, lo que herramientas ya están siendo útiles para poder resistirlos. Por ejemplo, Defle. Y aquí tiene mucho que ver con poder, con la capacidad de infraestructura con la que se cuente o los recursos con los que tengan. En algunos casos pensamos que hay compañeras que han recurrido al Greenhost cuando tienen ataques de denegación de servicios y Greenhost les provee el servicio y se ha solucionado. Ahora, el problema de cuando han explotado una vulnerabilidad del servidor y han logrado entrar a las bases de datos es mucho más difícil de solucionar. Por un lado, porque la información no es cifrada, no tenía como capas extras de protección, podemos suponer que tienen acceso a todo lo que estaba allí. Y por otro lado, porque una vez que han introducido en nuestros sitios web, es muy difícil de detectar y poder limpiar. Entonces, en estos casos, muy probablemente lo que va a ocurrir posteriormente es que tenemos que reelaborar el sitio, porque si no vamos a tener este proceso de vulnerabilidad. Y allí, aunque es un problema complicado a corto plazo, a largo plazo nos puede dar la oportunidad de que el nuevo sitio que generemos sí esté pensado a partir de seguridad y repensar nuevamente cómo la información que estamos viendo en estos sitios puede ser información que nos coloca vulnerables y entonces decidir agregar capas de protección a la misma, ¿no? En particular, por ejemplo, uno de los sitios más usados, de los servicios más usados, plataformas más usadas, es WordPress. Sin embargo, un poco por eso mismo, existen ya una gran cantidad de vulnerabilidades que se les va encontrando y que se van explotando continuamente. Entonces, en lugar de utilizar plataformas WordPress, que suelen ser así más fáciles de usar, usar plataformas como Dropbox pueden ser útiles. En el caso de CódigoSub, por ejemplo, generó su propia plataforma para poder tener sitios de internet y me parece que son bastante útiles. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si Alejandro. Sí, Alex está me está comentando que para muchos de los desarrolladores web se les hace más sencillo trabajar con un sitio WordPress. Pero pensé en el tema de seguridad en muchos casos así en Centroamérica y en Sudamérica. Va a terminar. Ok, sí, dices. Entonces, bueno, ha sido un poco caótico. Entendemos que bajo este contexto tal vez hay demasiadas dudas o pero las podemos ir despejando, si no pueden ser despejadas hoy, como podemos retomar nuevamente, ya que hemos probado la herramienta, la experiencia de esta sesión, para mejorarla. Mar, sí, el problema con WordPress es que, como es uno de los más usados, también hay mucha más gente intentando explotar sus vulnerabilidades. Entonces, y además como le puedes agregar un gran número de plugins y hay muchas más formas de acceder a ellos y romper la seguridad. Entonces, los WordPress resultan mucho más frecuentemente hackeados. No, es que esto va en función de dos cosas. Uno es el tipo de información que tú manejas, en la elección del país. Bueno, tal vez sería, políticamente tendría tres contextos que pensar. Uno es no solamente la legislación del país, sino además quiénes están en ese momento. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, durante la administración de Obama, como que había una serie de temas que no eran considerados problemáticos. Y John puede tener muchas restricciones, al mismo tiempo tiene otras sobre debido proceso que permitían hacer la defensa de los sitios de forma mucho más clara para las personas. Entonces, bajo algunas, para temas específicos durante ese tiempo, se podría pensar que podrías usar un servidor que estuviera en Estados Unidos. Por ejemplo, si tu proveedor de servicios te daba la defensa jurídica. Pero actualmente esos mismos temas, bajo la legislación de Trump, es como sácalos de allí, porque te puedes meter en, fácilmente pueden requerir tu información. En cambio, por ejemplo, en México, la nueva legislación le exige a las corredores de servidores que mantengan los datos por 3 años. Entonces no resulta muy amigable. Y tener una orden judicial para poder tener acceso a ellos es muy fácil. Entonces depende de tres cosas, como la temática que estés trabajando, el proveedor que tú elijas para saber si te va a dejar, si te va a dar la defensa jurídica. Si, por ejemplo, en el caso de Mayfirst, tiene un equipo de abogados que están haciendo defensa jurídica de sus servidores en Estados Unidos, de tal forma que han logrado defender un montón de páginas feministas, tienen allí documentados sus casos. Y la tercera cosa a considerar era tu proveedor, tu temática y quién estaba gobernando en ese momento. Son como las tres cosas que recomendaría que se investigaran cuando quieres contratar un servicio. Incluso conozco organizaciones que tienen contratados servicios con 2 países distintos a partir de esta investigación sobre las legislaciones y los temas que ellos trabajan. Y conozco lo contrario, por ejemplo, conozco una comunidad NUS aquí en México que tienen su propio servidor, que es una computadora normal a la cual instalaron el software adecuado para poder proveer estos servicios y la tienen en su comunidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de peticiones que reciben todos los días es muy pequeña y ellos decidieron empezar un proceso de soberanía tecnológica en donde jóvenes se capacitaron para poder administrar este servidor y lo tienen ahí en su comunidad. No sé si hubiera otra pregunta. Sí, muchas veces es que, digamos que por principio nos gustaría pensar que evitamos tener un servidor en Estados Unidos. Sin embargo, de verdad, algunas de las defensas jurídicas que se pueden hacer allá, o sea, los mismos compañeros de RISO pueden tener servidores en Estados Unidos. Y tiene mucho que ver con esta posibilidad de defenderte. En México, por ejemplo, no existe una buena legislación para un debido proceso, de tal forma que los requerimientos sobre, si hay requerimientos sobre tu información, el servidor no te lo va a notificar, el proveedor de servicios en muchos casos no te va a notificar que está siendo investigado. Entonces tienes muy pocas herramientas para defenderte. Por eso sé que hay casos documentados de servidores en Estados Unidos que están armados éticamente. Y casos también extremos en donde el proveedor de servicios de una forma ética decide apagar su servicio antes que entregar información sobre ti. Entonces realmente el tema de si tienen una jurídica y la ética con la que está trabajando el servidor son muy relevantes. Alex, ¿querías comentar algo?
No.
Claro, en el caso de la Babit fue esto que
Sí,
decidieron
alguien me está inmutando.
desconectar el servidor. Entonces, no es menor la elección de con quién decides decides tener tus servicios. Y en el caso de los dominios, más que de los DNS, al final, bueno, tienen que ver con la dirección a la cual vas a dirigir tu dominio. Pero nos hemos encontrado en muchos casos que se le encarga a un tercero que compre el dominio del sitio. Y cuando hay un conflicto con el tercero, pierdes el dominio. Entonces puedes perder realmente un trabajo que tienes por años. Y lo que recomendamos realmente es que tú tengas cuenta de ese dominio. Por ejemplo, un proveedor de servicios de dominio es Gana. En principio, después de lo que sucedió con WikiLeaks, como que hubo una serie de proveedores de dominios que se notó que bajo la presión iban a quitarte el dominio, pero Gandhi más o menos se mantuvo. Sin embargo, al final, lo cierto es que hay mucha monopolización, da el control de las actualmente del Internet. El Internet no es más este sueño de libertad. El Internet está pasando, ha pasado un proceso de privatización en donde mucho funcionar esto fueron empresas privadas. Mucho después empezaron ya a tener interferencia los gobiernos, mucho después sociedad civil. Entonces, hace mucha falta volvernos a pensar el tema de lo que ocurre ahora en Intriga y la infraestructura para poder tener soberanía tecnológica. Claro, puede funcionar también de formas distribuidas, poder hacernos eco cuando tenemos un problema de negación de servicios para que no seamos silenciadas, como hace falta como un proceso más solidario, ¿no?, para podernos ir mirando. Alex, no sé si quieren comentar algo más.
No,
si alguien más tiene
algo más. ¿Se me oye? No lo sé. No, yo creo que me he quitado un video que relaciona todas las problemáticas que estáis hablando.
Sí, se escucha bien, Alex.
Vale, la volatilidad, ¿no?, de contexto todo, como político a todo el mundo, como el intento como ir de acuerdo, ¿no?, de controlar el tema de Internet. Entonces, creo que también con todos los ataques que van a tener los contenidos misas y la denegación de la expresión y de acceso a la información, estaría guay que hubiera también más iniciativas que nos permitieran fácilmente hacer espejos de nuestros contenidos, de nuestros servidores, hacia amigos o aliados que se van sintonizando, por mucho que nos ataquen nuestra página web, por lo menos una réplica exacta, ¿no?, está entre nuestros servidores colegas. Y esto, esta parte creo que la ha hecho la parte en general, que no hay muchos proveedores de hosting, así como de los puertos, ¿no?, para que nosotros, al mismo tiempo tampoco el servicio o la facilidad o el conocimiento para hacer esos espejos de manera más organizada, pues no, bueno, que hace parte de énfasis en esta parte también, creo, ya nos vale.
Sí, como no, comúnmente vamos ocupando lo que está más cerca, muchas veces son todos estos servicios comerciales de los que tenemos información, ¿no? Pero hay un montón de menos información y hace falta como irlo conociendo, también ir pensando nosotras mismas en cómo nos quita autonomía, nos resta autonomía y qué soluciones puede haber. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, compañeras, pues ha sido... Este es el primer webinario que se ha planeado, es como con el que se está inaugurando esta serie de comentarios. Y sería muy interesante, Mari, en este caso estamos utilizando pues justo uno de estos servicios alternativos de amigos, que es BigBlueButton en un store en el servidor de Pinbase. Es un servicio que se proveyó gratuito. Y bueno, un poco la idea era qué tipo de servicios nos podía ser útil. Creo que ha sido como para este primer encuentro un poco desconcertante por el tema de los audios, pero ya vimos que finalmente se lograron hacer funcionar todos los audios. Creo que con poco más de experiencia y pensando que tal vez entonces que si es un lugar que podemos encontrar una forma que asegure la capacidad de conexión para todas. Y creo que lo que tiene de lindo también es esta capacidad de poder compartir presentaciones, tener el chat alternativo y la posibilidad de escucharnos más por aquí. Entonces, bueno, pues sería seguir explorando sobre estas posibilidades de webinarios para compartir información. Sí, y entonces tal vez el compromiso sería como mantenernos atentos de los siguientes webinarios. Nosotros queremos mandarle a compartir la presentación y algunas notas que no logramos también como transmitir todo lo que habíamos preparado en este momento para compartir, y quedamos también con enviar algunos sitios para conocer servidores alternativos. Alex, no sé si quisieras dar algunas palabras para despedir el webinario, o María, tal vez también.
Sí, María, queremos oír tu linda voz, no la hemos oído. Y si las otras quieren decir algo antes de irse, como decíamos, vamos a intentar lograr esto. Maca ha grabado el audio y podemos poner más información en alguna tutorial de la wiki de TenderSec. Frida tiene buen tacto, así que pueden más información sobre posibles otros webinarios. Y también que lo hagamos una cosa colectiva, o sea, que si la gente siente que ahí puede ser otras plataformas para conectarse y probarlo y tal, pues que vaya proponiendo. Yo, es muy bien, os mando un beso muy grande, ha sido muy guay estar con vosotras aquí. Las facilitadoras han preparado la sesión, y a María, que ha hecho todo el tema de la comunicación, y un beso a todas vosotras que habéis venido por aquí. Hasta luego.
María, creo que sí se te escucha. ¿Quisieras hablar? Bueno, por mi parte, pues ha sido un gusto poder iniciar esto. Es un problema. No se escuchó, María. No sé si es Samantha la que escuchamos. Pero bueno, queremos darles las gracias y como enviamos más información, bueno, esto apenas empieza. Abrazo a todas.
Súper, muchísimas gracias, chicas. Bueno, el audio no es de la mejor calidad, porque también se estaba grabando un poco del audio ambiente. Traté de estar en un lugar como lo más silencioso posible, pero lo comparto ahora el audio, y me parece un tema clave que tenemos que seguir aprendiendo. Yo, de veras, me interesa muchísimo esto. Gracias.